brilliant.
Big Bang Mado.
Hay mucha gente que se retrata por cómo hace sus cosas. Bueno, pues lo vamos a conocer esta noche porque eso dice mucho sobre las personas, sobre las sociedades, sobre los momentos. Big Bang Mado, Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, pues encantada de estar aquí, aunque sea en la distancia, con toda la gente que ha acudido hoy a los estudios. ¡Qué ilusión!
Te están escuchando. A ver, chicos, que os escuche ella también.
¡Y qué envidia! Poder estar ahí, qué ilusión y qué envidia.
Pues bueno. Ojalá un día puedas estar aquí con todos los oyentes, pero todos los oyentes te aprecian, te quieren, bueno, y quieren escuchar, es que queremos escuchar eso que nos dices sobre cómo la forma, es que me cuesta mucho decirlo, de hacer pipí o popó, pues marca un poquito a las sociedades y podemos hacer antropología de eso también.
Antropología simbólica, es que
cagar
es
cultura. De la forma de hacerlo, no de lo que se hace.
Antropología simbólica se llama. Hay antropología cognitiva, hay antropología del desarrollo, económica, política, forense, lingüística. Bueno, pues esta es simbólica. Entonces, ¿alguna vez os habéis preguntado, por ejemplo, por qué los romanos cagaban en grupo? ¿O por qué algunos yoguis beben su propia orina como si fuera kombucha sagrada?
Ajá. A ver,
pues
qué.
Oye, pues todo esto tiene una explicación y tiene que ver con pues la antropología de esto, del cagar y enmear, las costumbres, los tabús, los tronos del mundo. Porque las prácticas relacionadas con la excreción reflejan la cosmovisión de una sociedad. Lo puro y lo impuro. Lo sagrado y lo profano. Siempre va de eso. Entonces, Mary Douglas, que fue una gran antropóloga que habló de la pureza y el peligro, lo dejó claro. La suciedad es materia fuera de lugar. Pero lo que para unos es impuro, para otros puede ser medicina. O sea, hola, medicina ayurvédica. Entonces, bueno, en la antigua Roma, los baños eran pues lugares públicos y sin divisiones. Entonces, tú te sentabas ahí a hacerlo, al lado de tu colega, que era tan normal, no importaba el olor, nada, tomándote el vino. Entonces, no había papel higiénico. Y lo que había era una esponja comunitaria, la tersorium, que era lavada con agua y vinagre y era comunitaria. O sea, se le iban pasando los unos a los otros.
Sí.
Sí, ¿no? Y en el Japón feudal, algunos templos zen tenían letrinas comunales donde los monjes defecaban en silencio ahí en postura de meditación también. Entonces, hay que mirarlo, porque luego en muchas culturas indígenas hacer pipí está cargado de significado ritual. Entonces, algunos pueblos amazónicos usan la orina para marcar territorio espiritual.
¿Ah? ¿Vale? ¿Como los animales, sí, sí, o sea, que marcan territorio así un poco de fenómeno, como dicen, esto es mío? ¿Eso lo hacen?
Sí, pero aquí con sentido espiritual o como parte de ritual de sanación. Y en el Tíbet tradicional, la orina, especialmente la primera de la mañana, aquí los médicos echarían las manos a la cabeza porque precisamente es la más tóxica, se consideraba medicina y era común beberla como tónico vital y una práctica también presente en los amaroli de yoga tántrico. Y vamos, yo tengo dos amigas, esto da vergüenza decirlo, porque yo me estuve riendo de ellas un mes, que hicieron orinoterapia.
Ajá.
Y se bebían su propia orina. Porque era una cosa así como una... Ni me preguntes, porque yo no quise saber por qué.
Sí, porque dicen que es bueno para la salud, que te ayuda, no sé qué, no sé cuánto. Y hay gente que lo hace.
Hombre, si estás en una situación extrema para salvar la vida y eso en casos muy extremos, alguna vez se ha hecho, ¿no? Pero dicen que tienes que evitar precisamente la primera de la mañana, que como la más condensada. Y Gandhi también se la bebía, ¿eh? Como parte de su rutina espiritual, y afirmaba que ayudaba a limpiar el alma y el cuerpo. Y en ciertos festivales de la India rural, la orina de vaca se lanza ahí para bendecir a la gente. Y en la Edad Media Europea, los clásicos, bueno, habían unos catadores de orina que diagnosticaban las enfermedades por el color, el olor y el sabor. Vamos, que la cataban, a ver si estabas enfermo y de qué.
Eran sommeliers de la orina.
Ya te digo. Y ahí la caca como identidad, que algunas culturas nombran a los niños según la forma, el olor, a la circunstancia de su primera deposición. Es decir, pues en Camerún, por ejemplo, los Bakweri creen que la primera caca del bebé indica su destino. Entonces es un oráculo del vientre, que existen comunidades animistas. Y si alguien enferma, se analiza el aspecto de su caca para determinar si es víctima de brujería o de un desequilibrio espiritual.
Ajá.
¿Veis cómo esto tiene que ver con la caca cultura? O sea, yo digo. Entonces, lo que el sistema expulsa es a menudo lo que revela su verdadero rostro, decía Foucault, en Clave Intestinal. Bueno, alguna vez Ana María Vázquez Hoy nos ha contado lo del pipí patrio, ¿verdad?
Sí.
Nada, que lo importaban, o sea, que los romanos apreciaban muchísimo el pies español y se lo llevaban en cargamentos para, no para hacer paella, o sea, para blanquear la ropa Y por la higiene dental, porque entonces lo que hacían era, se pisaba la ropa dentro de las cubas llena de orina, así como se pisaba, como si estuvieras haciendo vino en las uvas, pero el pis. Luego se enjuagaba y voilà, una toga reluciente. Y Plinio el Viejo decía que la orina española era además que, vamos, la especialmente madurada se usaba para eso, para blanquear los dientes y dejarte una sonrisa como una moneda recién
y eso se supone que es porque tiene algo de amoníaco, a lo mejor eso te da esa blancura.
Justo eso. Y además el emperador Vespasiano impuso un impuesto sobre la recolección de orina vectigal urinae. Y además que cuando su hijo Tito lo criticó, le dijo que pecunia non olet, que como el dinero no huele, ¿tú de qué vas? Entonces, curioso esto, ¿no? Y en la Edad Media los castillos pues no había papel higiénico y esas cosas, ¿no? Entonces, pues era, el baño era una letrina en voladizo que se llamaba Garde Goff en Francia, por ejemplo, que era un hueco pues, ahí en la muralla donde se hacía directamente todo y al foso. Lo mejor de todo es que la gente colgaba la ropa encima del agujero porque se creía que el amoníaco del aire fecal mataba a los piojos. Entonces, pues nada, esto era así. Y también en la Edad Media la orina era como alquímica porque era un ingrediente estrella, no solo en remedios caseros para curar el acné, el colirio, vamos, infecciones incluso como colirio y todo eso, sino que la fermentación ayudaba en procesos químicos para buscar la piedra filosofal y si no funcionaba, pues ya tenían desinfectante. O sea que una cosa por la otra.
Madre mía.
Y yo os quiero hacer una pregunta, a ver si esto lo habéis vivido vosotros o los oyentes que están ahí. Yo cuando era pequeña, no sé si os acordáis, pero mis abuelos en casa no tenían el baño dentro, lo tenían fuera.
Mucha gente.
¿Os acordáis? Pues mis abuelos no tenían el baño dentro, lo tenían fuera, tenían patios, ¿no? Y entonces, pues el baño estaba siempre fuera. Entonces tú, pues si te levantabas en mitad de la noche, hacía frío, pues tenías que cruzar el patio, espantar a la gallina.
Que vivíais en el campo o que vivíais muy bien, pero es que la mayor parte de gente cuando éramos niños vivíamos en edificios, ¿eh?
Claro, los edificios tenían baños de estos comunitarios, más o menos, y tenías que salir edificios? A... ¿Cuándo? Sí, ha habido gente, sí.
No sé cuándo, hace ya mucho.
En Francia, por ejemplo, los sitios que tenían, había apartamentos que no tenían baño incluido, y entonces, sí, los años 60, y había un baño, sí, claro, se alquilaban habitaciones y había baños comunes.
Jolines.
Claro.
Eso todavía existe en algunos apartaestudios, sí, que compartes el baño y está en el pasillo. Sí, yo en Londres en lo viví, ¿eh?
En apartaestudios, en estudios, en algunos, en algunas pensiones, sí, pero me refiero a unas casas. ¿Baños comunitarios? Bueno, no lo sé. Oye,
claro.
Vale.
Bueno, pero ¿sabéis por qué antes no estaban los baños en las casas? Mis abuelos vivían en casas, no en un edificio, pero vivían en pueblos, no tampoco en el campo. Sí, vivían, sí. O sea, en el campo directamente era un agujero en el hoyo, ya te digo yo. Eso era la letrina cuando íbamos a coger
el agujero negro de toda la vida.
Sí, sí. Pero,
y la piedra para limpiar.
Y no, una con hojas. Con piedras y con hojas nos limpiábamos el culete, ¿eh? Que eso también lo hemos hecho.
¿Así?
Y una vez una amiga me gastó una broma, que yo era una pequeña, me dio una paleta de esas, digo, chumbo. Me decía, no, esto es para limpiarse el culo. Y bueno, otras cosas. Pero bueno.
Oye, perdón, ahora que estamos hablando de cochinadas. ¿No os acordáis del papel higiénico elefante? Este que era... Que
ah,
era,
claro.
Bueno. Qué rasposidad.
Eso era una lija, eso te dejaba. Bueno, yo prefiero la hoja, ¿eh? La natural, la de parra, de toda eso. La vida, de la piña. Total que nada, pues nuestros abuelos no tenían el baño, pues eso, te tocaba espantar unas gallinas y llegar al sitio. Pero claro, te cagabas, pero de miedo. Entonces, claro, pues
nunca mejor
no salías.
Oye, entonces, lo que sí que tenemos que hacer, Mado, es instaurar ya un día del retrete. Porque ha sido muy importante en nuestras vidas.
Existe, por supuesto, es el 19 de noviembre, promovido por la ONU. No dejan a nadie atrás.
De noviembre, no me hagas pensar. O sea, ¿por qué lo hicieron el 19 de noviembre y no el 20, por ejemplo?
Pues podría haber sido cualquier día, pero es que
el 20 se relaciona con otra cosa y tú lo sabes.
Claro, por lo retrete, lo digo.
Pues fíjate, es que no hay que dejar de a nadie atrás, ni siquiera los que cagan en un agujero. Entonces, 3,5 mil millones de personas aún no tienen acceso a saneamiento seguro. Y hay que decir que lo que es la antropología del desarrollo y todos los planes de cooperación internacional y todo eso, se ha trabajado muchísimo por llevar letrinas a un montón de sitios. Bill Gates y el váter futurista, que hicieron además el objetivo de diseñar baterías sin necesidad de agua ni alcantarillado eléctrico ni tal. No sé si recordáis una foto que posaba con un tarro con un montón de cacas. Y las letrinas de género en el África rural, por ejemplo, que pues, las niñas abandonaban la escuela al llegar a la pubertad porque no había baños privados, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy, gracias a estos programas de la ONG como WaterAid, UNICEF, las letrinas son puertas y separación de sexo que han aumentado la asistencia escolar femenina. Vamos, que poner una letrina puede empoderar a una niña más que mil discursos. Uh-huh. Y sí, algunas de estas letrinas han fracasado, ¿eh? Yo me acuerdo en la universidad, papers científicos, estudios académicos de por qué fracasaban en los planes de desarrollo las letrinas. Y es que las ignoraban porque la gente no se adaptaba a las costumbres, eso de sentarte a defecar ahí, preferían hacerlo al aire libre y no habían formación y algunas personas creían que era peligroso defecar cerca de la casa, por lo que os decía, por los abuelos no tenían los baños dentro de la casa porque lo consideraban un asco, ¿no? Y al principio hubo resistencia, pero ¿cómo voy a tener yo esto aquí al lado de la cocina?
Fíjate, qué gracia.
Claro.
Antropología de la caca y del pis, de hacer caca y pis, no de la caca y del pis. Mado Martínez, en Viva Mado, mil gracias por contarnos esto que nos ha hecho enterarnos de algo que no sabíamos, pero sobre todo también nos ha hecho falta y nos ha hecho sonreír a una hora en la que hace falta. 3:37, casi 38. Mado, se despiden de ti los oyentes con un aplauso. Gracias.
Un abrazo, querida.
Un abrazo muy grande a todos.